En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Tener una idea nunca es suficiente para triunfar en el mundo del emprendimiento, ni siquiera cuando la idea es buena a priori. Lo importante es la gestión que se haga después de ella, de tal forma que, por ejemplo, imagínate, dos personas tenéis la misma idea, el mismo proyecto o similar, y uno de vosotros podéis tener éxito y el otro no. Dependerá precisamente de la gestión. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con ofertas de empleo que te pueden interesar. Y tenemos a Sofía López para ayudarme en ese empeño, ¿verdad?
Buenas tardes.
¿Que te has quedado solita? ¿Qué te pasa en la voz, hija?
Nada, que yo sepa.
Vale. Es que me parecía. Digo, a ver si te han contagiado por ahí. Que luego tenemos al cazatalentos que vuelve. Y a lo mejor...
no vuelve al 100%.
Venga, pues vamos con una oferta para teleoperadores de venta cruzada.
Sí, desde G-Group buscan 10 agentes para este mes de enero y otros 15 para incorporaciones que tendrán lugar en el mes de febrero. Tendrán que ser personas dinámicas y también ambiciosas. Ofrecen un contrato indefinido con jornada completa y un salario base de 15.495 euros más incentivos.
Buscan también a 10 graduados en enfermería.
En este caso son puestos para incorporarse a trabajar a un hospital ubicado en la zona norte de Madrid. Está especializado en atender a personas que necesitan cuidados continuados y prolongados en el tiempo, sobre todo a causa de enfermedades crónicas que padecen. No es necesario tener experiencia y ofrecen un salario anual que oscila entre 18.900 y 25.000 euros anuales.
Si te dedicas al mundo del mantenimiento, hay 3 plazas.
Son puestos para trabajar en uno de los eventos deportivos más importantes del año en Madrid, realizando las funciones de mantenimiento de las pistas, como repasar y pintar las líneas o también el riego del terreno de juego, entre otras funciones. Será necesario contar con experiencia en mantenimiento o en logística. Ofrecen a cambio un contrato temporal desde la última semana de enero hasta mayo con jornada parcial.
Y esto del mantenimiento, que consiste en pintar líneas, o el riego de terreno de juego, evento
suena
deportivo...
a tenis, porque decía algo de tierra batida también, que no lo he puesto. Vale. Pero yo no sé qué evento hay, la verdad. Bueno, es que yo sabes que no estoy tampoco muy puesta en esto.
El Madrid Mutua Open, por ejemplo.
Ah, pues puede ser.
Puede ser, lo será con seguridad. Bueno, y esto casi te recordará viejos tiempos, ¿no? Sí. Hay una panadería de Madrid que necesita incorporar a 3 dependientes.
Que fabriquen y vendan pan artesano y pasteles. Buscan perfiles con titulación de la ESO y experiencia previa como dependiente.
Como tú.
Como yo. Todavía tengo por ahí alguna marca de horno que no se me va a quitar nunca. Ofrecen un contrato de tipo temporal con jornada completa en turno de mañana o de tarde y un salario que ronda los 12.600 euros al año.
Marca te refieres en la piel, ¿no?
Sí, claro.
Ah, vale. Digo, yo qué sé. Igual es una marca de panes.
No, es quemadura, vaya.
Vale. ¿Y buscan personajes para Disney?
Sí, es una oferta gestionada por la red Deures. El parque temático de Francia busca actores y actrices para encarnar a personajes de Disney y también de Marvel. Se requiere un buen nivel de baile, que no tengan tatuajes visibles y que sepan hablar inglés o francés. Las audiciones se van a llevar a cabo el 29 de febrero en los teatros del Canal en Madrid.
¿Computa tu marca como tatuaje visible o no?
Espero que no.
O sea, que te vas a presentar.
Pero bueno, que yo... Bueno, buen nivel de baile también tengo. Que yo fui a baile un montón de tiempo.
¿Y de inglés y francés?
De inglés sí, francés di algunos añetes. Que sí, hombre.
Nada, y de flauta, como dice Lourdes. Bueno, de cualquier manera, si te interesa cualquiera de estas ofertas, no te preocupes, que Sofía está tan contenta aquí que no se va a presentar ni va a ser tu rival en cuanto a si quieres participar en el casting de Disney. Pero si quieres cualquiera de las otras ofertas de empleo y cumples con los requisitos que te hemos mencionado, puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 16 de enero.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y los jueves nos gusta hablar del futuro aquí en Madrid Trabaja. Dentro de ese futuro hay un montón de iniciativas de las que nos hacemos eco, iniciativas que impulsan negocios y también generan puestos de trabajo. Hoy tenemos un ejemplo que es la startup que conocemos a través de una aplicación que se llama Truekit. Y tenemos aquí a su socio fundador, que también es CEO de esta empresa, que es Santiago Rodríguez Losada. Santiago, bienvenido.
Muchas gracias, Javier.
Acércate un poquito más al micrófono, que así te escuchamos mejor. Santiago, Truekit, que habéis tenido, yo creo que ahora una temporada alta, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que la temporada de Navidad, tanto antes como después, para nosotros es fabulosa. O intentamos que lo sea, sobre todo ofreciendo soluciones para el público en general, todos nuestros clientes, ¿no?
Porque aprovechamos y partimos de la base de explicar qué es Truekit. Porque el nombre, a mí me ha llamado una cosa la atención, Santiago, no sé si te lo habrán comentado. Claro, hablas de Truekit, todos los oyentes están diciendo, pues es una aplicación dedicada al trueque. Pero no se puede intercambiar cualquier cosa en vuestra aplicación.
Efectivamente, el nombre provino lo hicimos de esa manera porque el objetivo fundamental de nuestro modelo era el trueque, el cambio de tarjetas regalo. O sea, nosotros estamos especializados en tarjetas regalo, en donde todos nuestros clientes, cualquier persona, tanto particular como empresa, puede, por un lado, comprar tarjetas regalo, siempre con descuento de cualquier marca, y por otro lado, puede deshacerse de una tarjeta regalo que tenga en su poder y que no desee, o que prefiera a cambio o dinero o saldo en Truekit para gastarlo en cualquier otra tarjeta regalo, o particularmente una tarjeta de las que nosotros estamos ofertando en ese momento, ¿no?
O sea que esto es interesante porque tampoco es necesario, si en ese momento dentro de las tarjetas de regalo que ponéis a disposición de vuestros clientes no necesitamos, yo que sé, un producto de electrónica, por ponerte un ejemplo, o de ropa, no es necesario en el mismo momento cambiarla, ¿no?
Efectivamente, nosotros lo que hicimos cuando lanzamos el proyecto fue pensar por un ejemplo real que nos ocurría tanto a nosotros como a nuestra gente, a todo nuestro entorno, y que frecuentemente se quedaban con tarjetas regalo en su poder que o perdían o no canjeaban o se olvidaban en un bolso, en un cajón, y al final eso no deja de ser dinero, ¿no?
Claro.
Dinero contenido en una tarjeta regalo, ¿no? Para gastar en una tienda. Lo que hicimos fue tratar de ofrecer esa alternativa inteligente para que ese dinero no se perdiese y fuese más efectivo, ¿no? Fuese más práctico. Por lo tanto, esa alternativa que no existía antes en el mercado español, pues ahora es una realidad y realmente nuestros clientes, bueno, todo el mundo puede cambiar una tarjeta por otra.
Un intercambio que ha tenido... ¿Lleváis mucho tiempo en el mercado?
Pues llevamos cinco o seis años, sí, efectivamente.
O sea que ya habéis pasado la prueba de fuego, ¿no? Que es la media esta en la que dicen que las startups fracasan.
Efectivamente. La verdad es que depende de la startup, el punto de inflexión o de equilibrio pues llega antes o después, sí. ¿No? Pero sí que es cierto que nosotros nos hemos equivocado muchísimas veces, pero también hemos acertado muchas otras y al final dicen que quien pega primero pega dos veces, ¿no?
Claro.
Porque somos los que empezamos en el mercado, no existía este modelo y todos nuestros clientes pues están muy, o casi todos, están muy satisfechos por la solución que nosotros ofrecemos.
Y si dices que fuisteis los primeros, es que os han salido copias.
Hay alguna por ahí, pero no exactamente igual que nosotros, lo cual copia no significa que sea competencia, porque nuestra intención o nuestro deseo es que cuantas más tarjetas regalo en el mercado haya, mejor, porque al final habrá más intercambio, ¿no?
Claro.
Entonces, o unos u otros podrán beneficiarse de nuestra solución, ¿no?
En cualquier caso, además la copia parece que tiene un carácter peyorativo, pero no necesariamente. No, o sea, no. Al final yo creo que el mundo de la competencia siempre beneficia, porque también hace que uno se tenga que poner las pilas y no bajar la guardia, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. A ver, nosotros hemos estado muchísimo tiempo evangelizando, tratando de sembrar en un terreno bastante hostil. Y bueno, no solamente porque la tarjeta regalo todavía, cuando nosotros nacimos, era un producto todavía no maduro. Ahora ya es otra cosa. Cuando nosotros comenzamos, las tarjetas físicas pues era una realidad y las digitales era una utopía, y ahora mismo se han revertido los papeles y la tarjeta digital está muy en auge. Muchísima gente, o casi todo el mundo, ya conoce lo que es la tarjeta regalo, está habituada a su uso, cada vez más.
Y los grandes del comercio electrónico, todos prácticamente ya incorporan, es casi imprescindible, ¿no?, el incorporar ese tipo de producto.
Lo que los usuarios demandan con este tipo de producto digital es la agilidad. Poder comprar una tarjeta regalo y que le llegue de forma inmediata o a la mayor brevedad, ¿no?, para o un regalo o consumo propio, etcétera, etcétera. Lo bueno es que todas las tarjetas que nosotros ofrecemos siempre tienen un pequeño descuento, con lo cual es una alternativa
muy claro,
atractiva, porque la gente puede pensar, ¿y por qué voy a comprar una tarjeta de una determinada marca en Truekit si la puedo comprar directamente en la marca? Pues por ese mero hecho, ¿no?, de que a lo mejor una tarjeta de 100 la puedes obtener por 95 o por 80, dependiendo de la marca, ¿no?
O sea, estoy pensando que incluso interesa ya no solamente para regalos para los demás, sino que incluso si yo pretendo hacer una compra en esa marca en concreto, pues oye, son 5 eurillos que me voy a, en el ejemplo que ponías tú, ¿no?, que me voy a ahorrar.
Efectivamente, es que la tarjeta regalo, como su propio nombre indica, dice, o sea, está concebida para regalar, pero el uso
uno se regala a sí mismo,
sí,
¿no?
Sí, también tenemos que premiarnos, ¿no?, nosotros de vez en cuando, que nos lo merecemos. Pero sí es cierto que muchísimos de nuestros clientes la compran para consumo propio, ¿no?, porque se han dado cuenta que con un paso intermedio de la compra final, pues al final de mes, si recurrentemente o frecuentemente compras tarjeta regalo con descuento, pues al final, de cara al bolsillo o a la economía familiar, pues todo suma, ¿no?
Por eso digo que muchas veces pensamos en regalos hacia los demás, pero si hay un cierto ahorro y eso se plasma en la compra que hagamos a una determinada marca, pues puede ser una solución estupenda. ¿Y esta idea cómo surge? He leído algo de que habíais observado incluso el mercado americano más que el mercado español.
Exactamente. Nosotros copiamos la idea, replicamos la idea de un mercado mucho más evolucionado que el español, y que nos dimos cuenta que estaba funcionando muy bien, ¿no?, que es el mercado americano. Entonces vimos que allí existían varias empresas muy potentes, estudiamos, analizamos cómo estaban trabajando, también analizamos en paralelo el mercado y tratamos de, cogiendo la idea, replicarla al mercado español, al usuario español, al cliente español, y tratando de satisfacer las necesidades de
nuestro
España,
mercado, ¿no?, que tiene unas características que evidentemente Estados Unidos estaba más evolucionado, está más evolucionado en esos aspectos, pero luego también hay cuestiones culturales que, evolucionemos o no, siempre van a quedar, ¿no?,
que son insalvables, efectivamente, pero en España estamos muy habituados y cada vez más a trabajar con tarjeta regalo, con productos digitales. Somos vanguardistas a nivel de tecnología. Estamos muy muy puestos en contra de lo que socialmente nosotros podemos pensar o de lo que se dice fuera en la calle, ¿no? Nos tiramos muchas veces piedras a nuestro propio tejado y realmente tenemos muchísimo potencial, ¿no?, los españoles. El potencial del emprendedor, del empresario, del autónomo en España es espectacular. Hay un talento increíble que yo creo que se debería potenciar, ¿no?
¿Se debería potenciar de qué manera?
Pues bueno, no me quiero meter en arenas movedizas, pero sí es cierto que yo llevo siendo autónomo desde el 2011 y finales del 2011, y no hay muchas ayudas para que las ideas, que no digo que todas sean buenas, pero tanto buenas como malas, tengan posibilidades. Entonces, cuando...
Además, yo creo que no hay... A ver, hay ideas buenísimas, pero como comentaba al principio, es la gestión después la que convierte las ideas en buenas o en malas, realmente.
Totalmente. Las ideas solamente son ideas. Entonces, lo que diferencia una idea de otra es la forma de ejecutarla, de llevarla a cabo, de la ayuda que tengas, de la planificación, de la estrategia, de muchísimos factores, ¿no? Pero sí es cierto que si empiezas desde cero, no es lo mismo que si empiezas desde menos 20. Entonces, claro. No es que no existan ayudas, es que es todo lo contrario, ¿no? Son dificultades y todos los escalones que tenemos que subir para empezar de cero, pues son demasiados, en mi opinión, ¿eh?
Sí, sí, no, y estoy completamente de acuerdo contigo, porque cualquiera de los que hemos emprendido un negocio sabemos que lo que estás contando es la pura realidad, y no es una cuestión, además, no debiera ser una cuestión política. O sea, quiero decir que cuando decías lo de las arenas movedizas, es que deberíamos estar todos de cualquier ideología en ese mismo punto, porque lo dice el sentido común, no lo dice otra cosa, ¿no?
Efectivamente. Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, y desgraciadamente es muy frecuente esto, pero bueno.
En principio, Truekit, por lo que entiendo, estáis operando fundamentalmente en España.
Efectivamente, trabajamos en el mercado español, pero sí es cierto que tenemos solicitudes de algunas empresas internacionales que operan en España, ¿no?
Sí, bueno, eso es una característica también, porque hoy en día estamos en un mundo globalizado y lógicamente pues tenemos muchas, sobre todo e-commerce, que provienen de otros países, ¿no? Pero que operan en
España.
Sí,
pero la geolocalización cada vez va a ser menos frontera a nivel de e-commerce y a nivel de mercado, ¿no? Porque antes estabas obligado para realizar una compra a desplazarte y a ir al punto de venta, pero ahora mismo desde tu casa, comprando una tarjeta regalo en Truekit, puedes en un mismo o en dos pasos muy ágiles comprar o tu ordenador o hacer la compra y que
te llegue a casa. Sí, eso es una maravilla. También es cierto que nos pueden estar escuchando alguien que tenga una tienda de barrio, que dirá, una maravilla para vosotros, que para mí no tanto.
Yo no digo que no hay que ir a las tiendas de barrio, de hecho hay que fomentarlas, detractando los grandes centros comerciales, que tampoco me oigan, pero creo que hay que potenciar el comercio de barrio. Porque al final vivimos de eso, ¿no? Es nuestra realidad. Y o tu vecino o tu primo o lo que sea puede tener un punto de venta, ¿no? Pero sí es cierto que todos ellos tienen que evolucionar y adaptarse a las nuevas situaciones de mercado, enviando una zapatería, me lo invento, esos zapatos arreglados que te los envíen a casa y que no tengas tú que desplazarte, por ejemplo.
Claro, sí, y otra mucha gente que se está aliando con las propias grandes empresas de comercio electrónico, pues haciendo que en su establecimiento se pueda recoger los productos, que también a veces el problema que tenemos es que no estamos en casa para recibirlo en ese momento, pero si tienes un comercio de barrio alrededor, el comercio de barrio se beneficia porque se lleva una comisión por parte de la empresa de comercio electrónico y demás. Bueno, pues enseguida, Santiago, vamos a seguir hablando de Truekit, y nos interesa sobre todo ese aspecto de cómo han sacado adelante este proyecto. Oye, que llevan 5 años, que esto no lo puede decir cualquiera que se ha metido en este mundillo de los negocios y en concreto de los negocios startup.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
a lo mejor a través de Truekit te puedes encontrar con tarjetas regalo de una joyería, por ejemplo, ¿o no, Santiago?
Sí, hay de todo.
Hay de todo, ¿no?
Hay tarjetas regalo de las más insospechadas.
Bueno, lo digo porque hablamos los jueves de profesiones, dando a conocer, a lo mejor encontramos que a ti que nos estás escuchando, pues te descubrimos una vocación que no pensabas tener y que a través de nuestros invitados tratamos de abrir. Y hoy, Sofía, ¿de qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de la profesión de engastador. Que ya sé que sabéis lo que es, porque lo hemos hablado, pero a lo mejor hay mucha gente que no sabe lo que es.
Bueno, hay que hacer un histórico. Es que el lunes nuestros amigos de la Red Eures nos trajeron al programa una oferta para una joyería francesa que, entre otras cosas, buscaban engastadores de joyería. Que hay que matizar,
sí.
Hay que ponerle el apellido a esa profesión.
Claro, de joyería. Y bueno, ahora nos contará mejor un invitado que tenemos, pero básicamente la profesión del engastador consiste en fijar o engarzar piedras normalmente bonitas, preciosas, pues a un anillo, a un colgante.
A ver si te vas a meter en un jardín que tenemos ya a Luis preparado.
Sí, mejor que
y
nos
te
lo
va a tirar de las orejas.
Mejor.
Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Lo ha explicado bien Sofía o no?
Sí, va muy bien encaminada, la verdad.
Porque claro, esto de engastar suena como engarzar. ¿Qué diferencia hay?
Bueno, pienso que se utiliza, o sea, es quiere decir la misma cosa. También en Córdoba, por ejemplo, se utiliza mucho el nombre de clavador en vez de engastador.
Ah, qué bonito,
yo creo,
¿no?
Que es por distintas partes de la geografía que se nombre de otra manera, o sea, de maneras distintas.
Bueno, y explícanos tú con tus palabras mejor que Sofía, ¿qué es lo que tú haces realmente?
Bueno, pues el engastador es el que termina la pieza, así después de que el joyero termine. Es el que pone esas piedras, y unas veces son preciosas, otras veces menos preciosas, pero pues se ponen toda clase de, pues en anillos, en pendientes, en pulseras, y se utilizan diferentes técnicas para, dependiendo cómo estén las monturas creadas por el joyero para engarzar esas piedras y ponerlas en su sitio, pues unas veces con patas, otras veces con chatones. Bueno, pues diferentes técnicas que se van usando pues para que luzcan bien bonitas esas piedras.
O sea que al final el diseño que ha hecho un joyero sin vuestra aportación se queda desnudo, ¿no?
Eso es, porque es un proceso más dentro del mundo de la joyería, que hay diferentes facetas y diferentes formas de que lo hace personas distintas. Yo qué sé, el diseñador crea parte del boceto, crea el boceto así, se lo pasa al joyero, el joyero es el que realiza la pieza, luego el engastador, el que termina con esas piedras, luego están los pulidores, que también pulen esas piezas y le sacan el brillo final, también los grabadores, si hay que grabar alguna cosa o algún nombre, alguna fecha que quiera el cliente. O también, yo qué sé, se le pueden aplicar esmaltes, que eso también es otra parte de otro señor que se dedica expresamente a eso. Y bueno, pues es un proceso muy, pues muy manual, todo muy de estar muy centradito, muy tranquilito, y porque manejas piedras muy importantes en muchos casos, y es mucha responsabilidad la que tienes, ¿no? En que no se te rompa una esmeralda cuando estás tratando de ponerla en su sitio. Y te hablo de las esmeraldas porque son piedras muy muy frágiles, muy delicadas, y que hay que tener mucho tacto con ellas. No es como el caso contrario del diamante, que es la piedra más dura que hay y aguanta mucho más. Y bueno, pues son pequeños intríngulis que tenemos ahí en nuestro día a día.
Fíjate que cuando uno se pone un anillo, no se podría imaginar que trabajáis tanta gente alrededor de ese anillo, ¿no? Para que después luzca en nuestras manos.
Y desgraciadamente, pues que no se valora hoy día el trabajo artesanal, que es lo que a mí me gusta.
Eso te iba a preguntar, Luis, porque
valorarme, bueno, desde mi negocio, que tengo un negocio en la avenida de Bruselas, en parte de las avenidas, en que nos llamamos Molino Joyeros.
A presentaros, porque como hemos entrado así tan a saco, digo, no he dicho el nombre de la empresa Molino Joyeros Artesanos,
sí.
Que los tenemos ahí en el parque de las avenidas en Madrid,
sí,
y trabajáis directamente para los clientes, me imagino.
Correcto, y tenemos nuestro tallercito momento aquí que pues tratamos en el mismo local, tratamos directamente los joyeros que somos y engastadores y demás, pues tratamos directamente con el cliente, que eso es el punto positivo que tenemos nosotros, porque hoy día es muy difícil el tener un artesano que te asesore, que te indique, pues te explique un poco los pros y los contras de tratar una pieza o de transformarla.
Sí.
Y que normalmente pues se trasladan a otros talleres independientes de las tiendas.
Claro, y está muy mecanizado vuestro trabajo, quiero decir, ¿tenéis competencia de maquinaria, etcétera?
Bueno, hoy día hay mucha maquinaria y mucho avance en cuanto a todo tipo, ¿no? Tanto en joyería como en el engastado, que también hay máquinas que te ayudan a manejar un buril y es quien te ayuda a levantar los granos para poder sujetar esas piedras que estamos engastando. Pero pues depende también los presupuestos y la cantidad que tengas que realizar, ¿no? Eso lo dejamos más para las fábricas,
sí,
que tienen que hacer mucha tirada de piezas. Y nosotros, en nuestro caso, pues son todo piezas de por encargo.
Claro.
Las tratamos muy delicadamente y, bueno, es todo un trabajo pues muy artesanal, la verdad.
Y piezas únicas que supongo que aportáis.
Correcto.
Vosotros, ¿no?
Sí, así es. Nosotros pues partimos de muchas ideas que cada uno tiene las propias, ¿no? Y sus recuerdos y sus cosas, sus piedras que nos traen porque era de una piedra de su abuelita y nos lo trae pues para engarzárselo, sí, en otro tipo de montura. Y así lo vamos haciendo, para que quede, pues eso, todo el mundo contento y bien tratado, por supuesto.
Bueno, pues Luis, el segundo examen que tiene que pasar Sofía, a ver si lo aprueba, es ahora contarnos, en el caso de que alguno de nuestros oyentes quiera trabajar en la misma profesión que tú, por dónde tiene que pasar. Entonces vamos a escucharla y luego tú también nos dices, ¿vale?
Vale, fenomenal.
Sofía.
Gracias.
Bueno, al ser un oficio de artesano, yo creo que muchos de los profesionales que hay pues lo han heredado un poco de alguien de la familia, desde pequeño lo han visto y así es como lo han aprendido. Pero también he visto que se puede aprender, pues hay un grado medio técnico en joyería y uno de esos contenidos que se dan en el plan,
¿no?
Claro, que se dan en el plan de estudio, pues tiene que ver, hay un contenido que tiene que ver con el engastado. En Madrid, por ejemplo, se dan en el Instituto Barajas, que está en la Avenida de América. Y luego también hay un ciclo formativo de artes plásticas y diseño de grado superior en joyería de arte, y este, por ejemplo, se da en la Escuela de Arte 3 en Madrid.
Ajá. ¿Es correcto, Luis?
Sí, es correcto. Yo podría añadir ahí a la Escuela del Gremio de Joyeros y Plateros de Madrid, que también dan una formación ejemplar ahí a todos los alumnos que quieran estar allí. Y tiene muy buena salida, la verdad. Bueno, buena salida. A ver, todo artesano necesita experiencia, igual que cualquier trabajo. Dedicación y irte formando, y al paso de los años es cuando uno se forma, como en cualquier otra oficio, carrera o como lo queramos decir, ¿no? Pero
bueno, la tradición artesanal está llena del mundo de los aprendices, ¿no?
Sí, pero sí que es también muy cierto que también son oficios que vienen también muy de familia, de haberlo visto tú en, pues eso, familiares cercanos que hayan andado, como ha sido mi caso.
Claro.
Pues siendo pequeñito, yo tengo ahora mismo 46 años y empecé en este gremio a los 16. Y bueno, pues son 30 años ya dedicado a este oficio.
Muy bien, pues bueno. Luis, que muchísimas gracias por habernos contado
a
qué os dedicáis en Molino Joyeros Artesanos y especialmente la profesión de engastador, que nos había llamado esta semana la atención por esa oferta de empleo que habíamos dado el pasado lunes.
Sí,
en este caso era para Francia, pero bueno.
Bueno, seguro que hay algún engastador aventurero que se quiere lanzar para ir para allá.
Seguro que sí. Pues Luis, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Que vaya bien.
Y seguimos con Santiago Rodríguez Losada, socio, fundador y CEO de Truekit, hablando de esta plataforma que, ya digo, llevan 5 años, que estos son palabras mayores. Yo estoy por levantarme y saludar y ponerme firme, ¿no? Porque más allá de los 3 años es un logro que una startup siga adelante, y en este caso lo están consiguiendo. Ojo, ¿tenéis plantilla ahora mismo? ¿Qué número de trabajadores?
Pues hemos llegado a ser 4 y ahora estoy yo solo con trabajo subcontratado. Al final, lo que tener recursos propios es muy caro, todo el mundo lo sabe, y es complicado encontrar perfiles profesionales muy especializados, que es lo que realmente nosotros necesitamos. Por lo tanto, no lo veía necesario.
Sí, es un modelo en el que, bueno, pues efectivamente muchos emprendedores acudimos a él también, ¿no? El modelo de subcontratar determinados servicios, porque no podemos saber de todo en esta vida.
No, me encantaría poder tener ayuda de muchos tipos, pero por la falta de ayudas que recibimos en muchos ámbitos, pues es complejo, ¿no? Es complicado tenerlas.
Y luego porque también he leído que vosotros no habéis recibido, o sea, que la inversión que habéis tenido ha sido por recursos propios, alguna ayuda me has dicho, algún préstamo has tenido por ahí de algún organismo, pero que hasta ahora no habéis necesitado acudir, digamos, a inversores o a otro tipo de figuras que son habituales en este mundillo.
Hasta el momento, como dices, los recursos que hemos utilizado en el proyecto ha sido siempre recursos propios, exceptuando un ENISA que se nos concedió en su momento, lo conseguimos por méritos propios, no por otro motivo, y nos ayudó a testar muchísimos, a hacer test A-B, que al final lo que haces es descartar las posibles vías de negocio que no son rentables, y bueno, la verdad es que muy contentos por esos logros, ¿no?
Bueno, has dicho antes que habéis hecho las cosas muy bien en algunos ámbitos y algunas no tan bien, como en todo proyecto emprendedor. ¿Qué habéis aprendido en estos 5 años? O sea, ¿qué nos recomendarías a un oyente que ahora mismo se plantee poner en marcha cualquier negocio? Y especialmente si tiene que ver pues con negocios tecnológicos, ¿qué errores cometiste tú que aconsejarías no se deben cometer?
Pues un error clave que he cometido yo no solamente en este proyecto, sino en etapas pasadas, porque no soy emprendedor de
no es tu primer proyecto.
No es mi primer proyecto y tampoco soy emprendedor de primera generación, porque mi padre también emprendió en su día y de ahí es de donde
he aprendido
muchas cosas. Yo me centraría sobre todo antes de trabajar o de desarrollar cualquier producto o servicio, el cómo venderlo, si hay público, si hay mercado,
cómo
llegar a él. Un estudio de mercado es una de las cosas fundamentales, saber qué mercado, cómo segmentarlo, cómo impactar, porque tú puedes, en mi caso, la tarjeta regalo es muy amplia. Todo el mundo puede utilizar o puede estar sujeto a utilizar una tarjeta regalo, desde una niña de 15 años que se le puede regalar por su cumpleaños hasta jubilados, que es un caso real. Hay jubilados que les llega la pensión e inmediatamente compran una tarjeta regalo, a lo mejor de Carrefour, porque se ahorran ahí unos euros y les beneficia
antes, claro.
a nivel de economía familiar. Entonces, como decías, el estudio de mercado es una parte fundamental, pero no es lo único. Yo me centraría en cómo vender tu producto, porque a lo mejor desarrollas tu producto, es un producto que es un tiro, pero el mercado no está preparado para él, o la gente no entiende ese producto o ese servicio, o no están preparados. Influyen muchísimos, muchísimos aspectos.
De hecho, han salido iniciativas que han fracasado y al cabo de los años otras similares, porque a lo mejor han utilizado el momento adecuado del mercado, sí que lo han hecho, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, hace 10 años a lo mejor haber puesto en marcha, bueno, hace 10 años ya existía Amazon con otras características, pero digamos que una página web a través de la cual se podía vender absolutamente de todo era complicado pensarlo, ¿no?
Sin duda alguna.
Y a lo mejor hubiera fracasado hace 10 años y, sin embargo, pues Amazon, por su propia evolución, que empezó vendiendo libros y después ha ido extendiendo, pues ha sido otra cosa, ¿no? Ha sido también una forma de educar de alguna manera.
A ver, Amazon, yo soy consumidor, cliente de Amazon, lo utilizo mucho, es partner nuestro y la verdad es que creo que ofrecen un servicio fabuloso, pero creo también que no debemos de olvidarnos de aquellos proyectos pequeños, que realmente es lo que más abunda y lo que más aporta a este mercado y a nuestra sociedad.
Si lo digo como ejemplo de que a lo mejor en otra fase de madurez, digamos, no hubiera tenido el impacto y el éxito claramente que tiene ahora, ¿no? Lo pongo como ejemplo porque es algo que conocemos absolutamente todos, pero se podía poner cualquier otro. Santiago, vamos con nuestra mesa de redacción. Y hay que ver si nos estás escuchando y te presentaste a las oposiciones de correos. Tienes que tener ya el nudo en el estómago, ¿no?
Sí, y mucha competencia, he de decir también, porque las pruebas para incorporarse a correos como personal laboral fijo, en concreto para reparto en moto y a pie y también para atención en oficina, van a tener lugar este mismo domingo en 86 sedes de correos de 29 ciudades. Un total de 166.000 personas para 4.005 puestos empleos.
Sí, 4.005 eran.
4.005. Que si hacemos el cálculo son 41 aspirantes
por cada plaza. No es mucho, Las hay mucho peores, ¿eh?
Claro, en la Comunidad de Madrid yo creo que todavía el cupo es mayor porque se presentan 20.000 opositores para 831 puestos. Es la comunidad que más puestos tiene, después de Cataluña, que tiene 826, y Andalucía con 654
puestos.
Bueno, aquí
puestos. Es menos, y no calculo mal, son 20 y tantos candidatos por plaza. Sí, sí. O sea que aquí hay más posibilidades. Tenemos ya aquí a nuestro Rafa Rodrigo, a nuestro cazatalentos, que está haciendo gestos porque él estará nervioso. Él se presenta el domingo.
¿De dónde?
Para ser cartero.
Yo no sé si con esta voz. En la radio, desde luego, no.
Te iba a decir, para cartero la voz da igual, porque total, lo único que tienes que hacer es llamar al timbre.
Es que vengo muy felino y ahora después te cuento
por
qué.
Sí, claro. Bueno, y espero que Rafa no haya seguido la tendencia de la próxima protagonista.
A ver.
Porque has faltado.
Hay gente
unos
que
días.
Falta al trabajo.
Sí, está una semana de baja por bronquitis, así que.
Bueno, eso es lo que tú dices.
Eso es lo que yo digo.
A ver si vas a ser como una mujer de Oklahoma, claro, no podía ser en otro lado, que pues por algún motivo, como quizá también tuvo Rafa, no quería ir a su trabajo y envió a su jefe una foto y dijo: ¡ay, es que he pinchado la rueda! Bueno, pues una compañera suya subió.
Muy buena también la compañera.
Sí, muy maja, ¿no?
Muy maja la compañera.
Subió esta foto a Twitter y se ha hecho viral porque lo que vemos es una foto de una rueda a la
con
que le
tornillo.
Han puesto un tornillo con Photoshop, pero encima no es un tornillo sacado de una foto, es como un icono de un tornillo.
Ya.
Bueno, que quien lo quiera ver ponga en Google pinchazo rueda y lo va a flipar. Y además, es que lo más gracioso es que ahora la gente también está poniendo en Twitter fotos de pinchazos reales y le ha dicho, pues si la quieres utilizar para tu próxima vez, utiliza esta que es real. No sabemos si conserva o no su trabajo. Si tenemos noticias, las daremos en Madrid Trabaja.
Hay que tener cuidado cuando estás de baja con las fotos en las redes sociales.
Efectivamente, porque todo el mundo sabemos que en realidad tu voz, aunque tú dices que has pasado por una bronquitis, es que llevas 3 días cerrando las discotecas de Madrid, que es lo que ocurre realmente.
Y, soy poco de fiesta.
Y hay fotos que lo atestiguan.
Soy poco de fiesta, pero bueno, hoy vengo a hablarte además de una profesión muy chula. Ahora después te lo cuento.
Eso es, porque antes tenemos unos consejos.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy jueves desde las 6, jornada 20 de la Euroliga. Kinky, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Tan importante la formación para el mercado laboral que nosotros te vamos a repasar algunos cursos, por ejemplo, por si quieres ser instructor de yoga.
Pues sí, es un certificado de profesionalidad con el que aprenderás a programar, dirigir y dinamizar actividades de instrucción en yoga dirigidas a todo tipo de practicantes. Tú también te podrías apuntar incluso, Peña.
¿Yo?
Todo tipo.
Lo mío es la natación, que ya sabes. Tienes que voy directo a Tokio 2020.
Sí, 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 tú especialízate en eso. Que tienes mucho peso.
Sí.
Y adaptándolos también a las necesidades de estos practicantes para el cuidado y mejora corporal. Cuenta con 550 horas de duración y tiene previsto comenzar el 24 de febrero.
Y hay otro de servicios auxiliares de estética.
Este cuenta con varios módulos dedicados a distintas áreas de la estética, como diseño de uñas, decoloración del vello o maquillaje de día. Se impartirán durante 240 horas a partir del 10 de febrero. Tendrás prioridad para acceder a él si eres desempleado y estás inscrito en la red de oficinas de empleo de la comunidad.
Curso de organización de pequeños eventos y wedding planner.
Al que ya te puedes inscribir y comenzará en febrero en la Escuela de Hostelería de Santa Eugenia. Cuenta con un total de 130 horas teóricas en las que los alumnos aprenderán nociones de protocolo ceremonial, a diseñar programas para eventos y a resolver incidencias de última hora.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están dentro de las ofertas de empleo de este 16 de enero los enlaces para que te puedas inscribir en cada uno de ellos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
La sintonía que los jueves nos traslada a este cazatalentos que viene con la voz bronquítica.
Bronquial, casi.
Bronquial.
Bueno, feliz 2020 a todos los que por primera vez les saludo por la radio.
Te iba a decir, digo, igual llega agosto y seguimos recibiendo felicitaciones de año. Bueno, tengo que decirte que cientos, miles de oyentes nos han escrito a través del correo electrónico para preguntarnos si el cazatalentos había desertado este 2020.
Nada.
Y le dijimos que no, que estabas enfermito.
Aquí sigo al pie del cañón. Y además hoy con una profesión que, fíjate, es mi profesión frustrada, porque es lo que iba a haber hecho yo si no me hubiera dedicado a la radio y a la tele. En este caso, además, con una sintonía que viene muy a colación, fíjate. ¿Te suena, no, Peña?
Un poco.
Voy a ser el Rey León, dice la sintonía de esta canción. Bueno, banda sonora del Rey León.
Déjale que se escuche, ¿no? Ah, pero estas no cantan. Es que nos dice que Lourdes ha cambiado así. Venga. Pero vamos a ver, Lourdes, ponlo en primer plano. ¿Qué está sonando aquí? ¿Qué es esto?
Eso es un leoncito haciendo el rugido.
¿Pero ese es el leoncito con el que has estado esta mañana?
Este es uno de los dos leoncitos que esta mañana he podido conocer en el Safari de Madrid.
Y que vamos a poder ver en Madrid Directo.
Y que esta tarde además vamos a poner nombre. Fíjate cómo rugen. Ya desde pequeños. Bueno,
jolín, el rugir, bueno, es mucho decir.
Que son muy bebés. De hecho, cumplen mañana, día de San Antón, un mes. Mañana, además, día de los animales.
Bueno, ya
este
podemos dejar esos
este
ruidos.
Es el padre.
Que quien se esté echando la siesta se va a acordar de nosotros, porque de repente escuchar un rugido.
De verdad. Bueno, como te digo, mañana es día de San Antón y por eso hoy dedicamos el Cazatalentos a una profesión muy bonita, la de veterinario de animales salvajes, porque aquí en Madrid tenemos mucho talento. De hecho, hoy te quiero presentar a Jennifer Cabrera, que ya es veterinaria con tan solo 26 años, la responsable de animales del Safari de Madrid en Aldea del Fresno, y que estudió en Alfonso X el Sabio la carrera veterinaria y luego se ha tenido que especializar en algo que es diferente a los veterinarios que conocemos.
Pues aquí la mayor diferencia es que tienes que tener mucho ojo clínico, porque los animales salvajes siempre intentan camuflar sus enfermedades, entonces tienes que conocerlos a cada uno personalmente para saber si les pasa algo.
Claro, es sobre todo prevención, porque en los animales domésticos tú los llevas al veterinario porque sabes que les pasa algo, pero claro, ¿cómo sabes que un elefante tiene, por ejemplo, una úlcera? O...
Me ha hecho gracia lo de hay que conocerlos personalmente.
¿Hay que conocerlos?
Hola, hola, señor León.
Porque además hacen una labor de conservación muy importante.
Muy importante.
Que además una de sus tareas, bueno, mejor que lo cuente ella, es esta.
Pues mira, hemos llegado a tratar desde el parto de un guanaco hasta la operación de un ojo de un cocodrilo o la castración de alguna jirafa o cualquier cosa.
Acaban de nacer además ahora dos crías de leones. ¿Habéis tenido que asistir partos de animales salvajes?
Sí, hombre, de leones no, porque si no nos comen, pero sí, nos ha tocado alguna vez alguna placenta retenida y de ciervos, de batusis, de camellos, de felinos como tal no, pero de los demás sí.
El guanaco, que hay que decir que mucha gente se estará preguntando qué es una especie, nuestra técnico Lourdes está preguntándose qué es, pues es como una especie de llama.
Ah,
una
vale.
Llama de estas que te
una
escupen.
Llama.
Bueno, pues
me ha hecho gracia también lo de no a los leones no les asistimos en el parto porque nos comen.
Claro, de hecho han nacido estos dos leoncitos que esta tarde en Madrid Directo les vamos a buscar nombre. Mañana les bautizaremos con dos propuestas, así que si cualquiera que nos está escuchando quiere votar por esos nombres, que entre en el Twitter de @madriddirecto, lo va a ver y puede elegir entre los nombres y ponerles cara a estos felinos. Una vez al año tienen que hacerles controles rutinarios de analíticas de sangre, además de tener más de 500 animales y 200 especies diferentes. Uno se pregunta, ¿qué hay que hacer para poder trabajar en un safari o en un zoológico?
Porque no es lo mismo atender a un perrito que a una jirafa, ¿no?
O a un conejo enano, claro.
Claro.
Pues lo primero, ilusión. Y normalmente somos biólogos, veterinarios o cuidadores de zoológico, que hay muchos cursos en los que te enseñan un poco el comportamiento animal, ya que sin esos principios no podrías trabajar aquí.
¿Cómo se especializa uno en animales exóticos o en animales salvajes?
Pues en España no hay una especialización en la universidad. Eso lo tienes que buscar aparte a través de máster, a través de prácticas y, bueno, tener suerte y que te vayan cogiendo las prácticas.
¿Hay trabajo suficiente en España para trabajar en zoológicos, en safaris?
Pues me considero bastante suertuda, ya que sí, es bastante complicado. Somos pocos los zoológicos y safaris que hay, entonces es complicado, y más trabajar de veterinario.
Sí, porque es que además en España hay menos de 60 personas que se dedican a lo que hace Jennifer. Ella es madrileña y es una de las más jóvenes a cargo de un parque como es este. Que además, déjame que te cuente una anécdota que mucha gente no sabe, que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, tenemos un safari, el safari de Aldea del Fresno, que está abierto todos los días del año. Pero es que además, ¿sabes que Félix Rodríguez de la Fuente fue uno de sus directores?
¿Ah, sí?
Pues sí. Empezó en el 73 la andadura del safari. Bueno, pues durante parte de su época, Félix Rodríguez de la Fuente instauró allí sobre todo el tema de la cetrería y de las exhibiciones con lobos y linces ibéricos.
Sí, supongo que las exhibiciones además tienen más que ver con el águila y ese tipo de cuestiones, ¿no? Que...
Y con los loros.
Además, es que...
¿Por qué te ríes cuando digo loro?
Me río porque me mira como diciendo, qué cosa más graciosa voy
a... ¿Cuál es tu animal favorito?
Yo no tengo.
¿No tienes animal favorito?
Bueno, mis perros, pero porque son mis perros.
Bueno, pues mañana San Antón, hay que cuidar a nuestros animales y sobre todo protegerles y hacer labores como hacen en el safari de conservación, que siempre hay mucha polémica con zoológicos, con todo esto. Hay que decir que gracias a ellos también hay programas de reproducción para que ciertos animales no caigan en extinción.
Y sobre todo que hay alguna pequeña diferencia, yo creo, que entre los zoos y los safaris, ¿no? Porque en los safaris están mucho más libres los animales, dentro de que pueden estar en un hábitat que no es el suyo.
Sí,
pero,
y además
pero,
proceden de incautaciones muchas veces.
Pero no están en una jaula, me refiero. Que
aquí están al aire libre.
Donde hay más polémica, ¿no? Bueno, pues Rafa, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un placer. Con pros y con contras, siempre.
Sí, con pros y con contras, que ya haremos lo de las contras con esas enfermedades raras que le aparecen aquí a Rafa. Luego las anda curando de discoteca en discoteca.
Esta tarde podéis ver a los leoncitos en Telemadrid y Madrid Directo. Espero que os gusten porque son preciosos.
Muchas gracias, Rafa. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Que vamos a seguir con Santiago mientras que acudimos a nuestro joven buscavidas. Hemos hablado de ese consejo que facilitas. También supongo que en TrueKit habéis tenido que ir evolucionando. El modelo de negocio a veces hay que cambiarlo. No ha sido vuestro caso, no habéis tenido esa necesidad.
Bueno, sí.
Ah, sí.
Hemos tenido que ir pivotando en muchos aspectos, no solamente a nivel de negocio, sino cómo se había planteado inicialmente la venta, cuál era nuestro segmento, Básicamente porque la gente evoluciona, los hábitos de consumo evolucionan, el mercado lo mismo. Por lo tanto, pues o evolucionas, o pivotas, o cambias y te adaptas, o mueres.
¿Y porque cuál es vuestro modelo de negocio? ¿De qué ganáis dinero?
Nosotros intermediamos con tarjeta regalo. Entonces, si tú tienes una tarjeta regalo de 100 euros que no quieres, a lo mejor la oferta que te hacemos por ella puede que sea de 85 euros, pero te la pagamos mediante transferencia bancaria, con lo cual trabajamos con un banco español, el nivel de seguridad es enorme, potenciamos mucho tanto la seguridad como la agilidad y el ahorro. Entonces, esa tarjeta cuyo valor son 100 euros y que hemos comprado o te hemos ofrecido 85, a un tercer usuario, a un tercer cliente, se la podemos vender a 95 o a 93, por ejemplo.
Claro, y entonces lo ese cual, margen es el que
efectivamente,
lleváis,
¿no? Nosotros llevamos un margen transaccional en la operación. No hemos inventado la rueda, pero sí que es algo que no existía y beneficia a todos los que participan en la operación, tanto el que vende como el que compra.
Santiago, no, si lo veis por streaming, es una persona muy joven. Pero es que aquí
Muchas
los jueves
gracias.
Tenemos a un joven buscavidas, porque nos gusta también apoyar a gente que que se está buscando la vida. Y él nos prometió la semana pasada que a su vez nos iba a hablar de unos terceros que conoce y que están ahí en la zona de Guadarrama. Me parece que es en la zona de Guadarrama, por lo menos es donde está nuestro joven. Pues también buscando la vida. Así que Pablo Cogorro, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. ¿Qué nos vas a contar hoy?
Pues mira, hoy os venía a hablar de mi compañero Diego, que se unió, antes de acabar todavía los estudios, se unió a un amigo suyo, Cristian, y de repente, en cuanto se unió, se dieron un vuelco total a lo que tenía hecho Cristian, que era más orientado hacia la formación, al entrenamiento, a ponerte fuerte en un gimnasio y tal, y de repente Diego vio un curso formativo, y a partir de ese curso formativo le han dado una vuelta enorme al proyecto que tenía inicial Cristian, y bueno, pues ahora están, el proyecto se llama Vida Total, que en Instagram, por si a alguien le pica la curiosidad, le pueden echar un ojo, y pues gracias a desde ese curso han aumentado la facturación enormemente, y ahora se dedican un poco más no solo al entrenamiento, sino también a ayudar a la gente que está en empresas o que está generando un proyecto, a orientarles un poco gracias a la formación que han invertido en este año. Y bueno,
Pablo, a ver, que yo me entere. En principio estaban, digamos que en un gimnasio normal, un gimnasio
sí,
de los que todos conocemos.
Cristian lo que era un entrenador personal, por decirlo así a grosso modo.
Vale, correcto. O sea, él hacía entrenamientos personales y a raíz de incorporarse tu amigo Diego, ¿qué ocurrió? ¿A qué se dedican ahora?
Ahora lo que se dedican es, aparte, todavía no han abandonado del todo los entrenamientos, ¿vale? Siguen en el gimnasio, siguen siendo entrenadores personales, pero ahora más a lo que se dedican es a ayudar a gente a mejorar el proyecto que estén haciendo o a darles pautas para que pueda seguir adelante.
Pero que no tiene nada que ver con el gimnasio, o sea, no es la actividad física, sino que son consultores, digamos, para gente que quiere poner en marcha negocios.
Sí, lo que pasa es que sí que está relacionado porque gracias a el curso este lo hicieron con un entrenador personal, ¿sabes? Es una persona que hace de las dos cosas, de entrenador personal y luego da cursos sobre cómo generar proyectos.
Sí.
Entonces están ayudando a gente que está haciendo proyectos relacionados con el deporte, aunque también pueden ayudar a gente que no, pero a grosso modo
sí,
tienen más clientela sobre ello.
Se han especializado en personas que tengan proyectos vinculados con el mundo del deporte, entiendo, ¿no?
Sí, y luego también están, que eso de momento lo están generando, un curso online para aprender tú en tu casa sobre lo que es el deporte y poder hacer tú y no depender tanto de una persona en físico y quedar con él y todo, sino
bueno,
directamente crear tu formación.
Ahí tenemos un montón de startups ya y de aplicaciones que también contribuyen a eso. Igual se terminan metiendo en ese mundillo.
Y ellos han apostado por ello y a ver qué tal. Están todavía terminando de formarlo y con detalles y tal, pero bueno, están en ello. Bueno. Y al final lo que quería demostrar es que es un ejemplo de que no hace falta crear un proyecto tú solo y tirarte a la piscina tú solo, sino que es un claro ejemplo de que uniéndote a un proyecto que ya existe, pues se puede mejorar por la entrada de ideas nuevas. Y pues mira, en este caso, gracias a ideas nuevas, pues en menos de un año, porque Diego se unió en enero, vamos, en un año llevamos ya, sí. Ha mejorado mucho la empresa y el proyecto está teniendo mucho éxito de momento.
Pablo Cogorro, un placer, hasta la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Que al final lo que nos decía Pablo tenía que ver también con lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Reorientar los negocios, que también eso, hay que tener esa habilidad.
Efectivamente, hay que reinventarse.
Bueno, pues Santiago, muchas gracias, que vaya muy bien Truekit y que sigamos hablando de vuestra startup, que ha recibido premios como el de CEAGE, el de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Nosotros nos marchamos, llegan las noticias, después Madrid Directo con Nieves Herrero y todo el equipo, y mañana tienes una cita con nosotros de nuevo a las 3 de la tarde.